Clavero.
Viste que el gobierno va a tirar 60 medidas para el futuro de la pospandemia. Hay ideas que se contraponen, ideas que se complementan, pero básicamente las ideas pasan por contemplar, por un lado, el desarrollo nacional, que contempla a su vez el mercado interno, crecimiento del mercado interno, y de alguna forma posible estrategia de la exportación para con las pequeñas y medianas empresas. Y por otro lado, tengo procesos que están pensando más en un negocio exportador, con retenciones bajas y una forma de cambio en la moneda competitiva. Y básicamente están, por un lado, la Asociación Empresarial Argentina, que empuja de alguna forma el negocio exportador con moneda competitiva y todo este tipo de cosas, y no pensando tanto en el mercado interno. Y por otro lado, las pequeñas y medianas empresas que sí piensan en un modelo de desarrollo nacional, con cuidado del mercado interno, pidiendo algunos beneficios para poder exportar también. Básicamente, esas son las dos ideas que están dando vuelta y que el gobierno va a plasmar en 60 medidas para el futuro de la pospandemia. Hay plan.
Sí, y para hacer algunas líneas más finas, sí, y también que tenga que ver con esto de lo que venimos nosotros insistiendo, del tema del endeudamiento de las familias y de qué forma se va a aplicar del otro lado de la producción, es decir, del emparejamiento de los más castigados en términos impositivos. Vamos a hablar con Darío Martínez, diputado nacional por el Frente de Todos. Diputado Fernando Piana, lo saluda. ¿Qué tal?
Hola, buen día Fernando, buen día a todo el equipo, a toda la audiencia, ¿cómo están?
Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Ahí hay una clara orientación de fortalecer el mercado interno, cosa que es auspicioso porque eso se expande en trabajo. Ahora, ¿qué situación hay del otro lado de la gran herencia? Digamos, tenemos una herencia de deuda externa gigante con fuga de capitales, pero también una deuda interna en términos de deudores, de atrasos impositivos. ¿Cómo está el cuadro de situación?
Es un cuadro que se ha ido agudizando con la pandemia, pero que ya venía complicado. Yo recuerdo cuando discutimos y votamos la ley de solidaridad, que en ese momento establecimos una moratoria para pymes, ya había sectores que nos planteaban estar incluidos en la moratoria ya en diciembre del 2019, varios sectores. De hecho, apenas se discutió esa ley, empezamos a plantear la necesidad de incluir en la moratoria a aquellos que no tenían el certificado MIPYME. La deuda ya a la AFIP en ese momento, producto de un país, recordemos, dos dígitos de desocupación, 35% de pobreza, la mitad de la industria paralizada, una deuda impagable, insostenible en los términos que de vencimientos que se habían acumulado irresponsablemente. No solo se había tomado mucha deuda irresponsablemente, sino que además se habían acumulado vencimientos en estos 4 años que vienen. Y bueno, la verdad que ya en ese momento la deuda con la AFIP del sector PYME y del resto de los grandes y del resto de las personas humanas era importante, superaba los 100.000 millones del sector PYME y los 40.000 millones del resto, cosa que después con la pandemia, si comparás diciembre con junio, bueno, se incrementó en promedio más del 90% esa deuda que ya se venía acumulando producto de una economía parada en ese momento. Imagínate que la pandemia lo que hizo fue agudizar más todo eso.
Y diputado, aproximadamente, ¿cuánto es la deuda que tienen, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas? Aproximadamente.
Las pymes pasaron en 6 meses de deberle a la AFIP, de deberle 100.000 millones a 176.000. Y las grandes, de deberle 40.000 millones a 106.000 millones.
Claro, porque como decía usted, diputado, no solo es deuda acumulada, sino que dejaron de pagar los procesos que se pueden haber acogido en moratorias anteriores. No podían pagar por la situación económica que había.
Tal cual, tal cual. Digamos, ya venía una situación difícil, y lo que hizo esto es también que no solo generen nueva deuda, sino planes de pago y diferentes situaciones y relaciones que tenían con la AFIP de deuda atrasada también se incremente. Por eso me parece muy acertada la decisión del Ejecutivo de avanzar en un proyecto de moratoria amplísimo que abarque absolutamente a todos los sectores, cosa que no es original en la Argentina porque claro, el mismo universo de impuestos es el que se aplicó para la moratoria del 2001 de... Sí. De la Rúa, para la del 2008 de Cristina y para la del 2016 de Mauricio Macri. No es distinto el universo, es exactamente lo mismo. Lo que sí es distinto y es atípico es lo que ha producido la pandemia en el mundo, ¿no?
¿Y cómo vienen las negociaciones en este marco? Creo que todos estamos de acuerdo con ayudar a las pequeñas y medianas empresas que generan tanto trabajo y tanta producción para la Argentina, para el mercado interno. ¿Y cómo vienen las negociaciones en ese marco con los bloques de la oposición, que se intentó la semana pasada llegar a un dictamen de comisión para ver si el proyecto llegaba al recinto el jueves, pero se extendieron los días para ver si se llega a un consenso general? ¿Cómo viene esa negociación?
Mira, no hay sector de la economía argentina que no esté pidiendo o demandando esta moratoria, con lo cual eso, los diputados que representan en sus regiones cada uno de estos sectores comparten, coinciden en la necesidad de una moratoria. Así que yo creo que vamos a tener dictamen. Sí, por supuesto, luego en particular hay detalles y matices distintos que se van viendo. Los argumentos que planteaba la oposición fueron rebatidos muy sólidamente por Marco Del Pon y por el ministro Culfas, explicando primero la transversalidad de esta moratoria, que es absolutamente para todos los sectores, luego la necesidad, luego cómo ha caído la recaudación. Así que yo creo que vamos a tener dictamen el día martes para estar sesionando este mismo miércoles de esta semana.
Y diputado, el otro gran tema también que se había aventado hace unos meses pero que se está dilatando mucho es el tema de la contribución de los grandes ganadores, esto que nosotros en el llano llamamos el impuesto a las grandes fortunas. ¿Cómo viene eso? Porque parecía casi un hecho y no escuchamos mucho alrededor del tema.
Mira, va de la mano con la demanda que hay hacia el Estado para que esté presente en sectores que antes no estaban. Yo creo que algo de lo que se puso a consideración en las últimas elecciones fue si estamos un Estado presente o no, un Estado que dé respuestas o no, o un Estado más chiquito, meramente administrativo. Creo que el electorado fue muy claro. Ahora, en esta situación que estamos hoy con una pandemia, creo que no hay sector que no lo esté planteando y ya no quedó ninguna duda sobre la necesidad de un Estado presente. Ahora, para estar presente en este momento en una pandemia global, en una guerra con un enemigo invisible, como lo han denominado, bueno, no se gana con armas, sino se gana con recursos. Sí. Y esos recursos, hay sectores que tienen la capacidad contributiva de apoyar en este momento una pequeña parte de esa gran demanda de todos los sectores, así que para nosotros vamos a seguir buscando los consensos y una vez que estén los consensos y la mayoría será presentado el proyecto y avanzar, pero así como hace falta una moratoria, también se le reclama al Estado ATP, IFE, herramientas puntuales para cada sector, como que estamos discutiendo la ley de auxilio al turismo con un régimen de promoción al consumo del turismo nacional para fines de este año y el año que viene. Todo eso son recursos. Entonces hay un sector de personas humanas, como se dice ahora, nosotros decíamos físicas, que tienen un patrimonio millonario en dólares, que no va a dejar de ser millonario en dólares por pagar este tributo. Así que yo no tengo duda que vamos a avanzar con ese proyecto. Lo que pasa es que más que un proyecto necesitamos una ley.
Claro.
Para tener una ley necesitas mayoría.
Y sí, bueno, justamente esa era la última pregunta. En términos de consenso, ¿cómo está viendo, por lo menos en las cámaras legislativas, el papel de la oposición en ese sentido? Si está a la altura, porque estamos en una etapa de excepción complicada, con una deuda heredada, y por ahí parece como que la oposición no esté muy acorde, digamos, a ser proactiva en ese sentido.
Mira, creo que hay una diferencia entre la oposición que está gobernando y la que no. Me parece que los que están en cargo ejecutivo, sean del partido o del sello político, han entendido la necesidad de lograr una sinergia entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los municipios, y están trabajando codo a codo para que el impacto de la pandemia sea lo menor posible. Y entonces lo ves a la Reta con Alberto, con todos los gobernadores, trabajando codo a codo. Ese que tiene responsabilidad, que le tiene que decir al vecino cómo lo ayuda todos los días, ha entendido claramente esta necesidad. Luego están los que no tienen la responsabilidad de gobierno, y desde ese grado de responsabilidad a veces tienen postura, te diría, a veces irresponsables y que no se entienden, aunque luego cuando hablas puntualmente sin un micrófono entiende la necesidad del impuesto a la renta de riqueza.
Bueno, eso es un problema, porque deberían ser consecuentes en ambos lugares. Bueno,
pero también a veces uno cuando firma un dictamen o vota una ley sabe que toca intereses, tiene que tener claro cuáles son los intereses que en este momento demandan más del Estado, y otros representan otros intereses y están expuestos en la Cámara de Diputados, como todos los intereses que tiene el país, ahí están representados. Bueno, hay sectores que representan otros que hoy sienten que la economía o que determinados valores de su vida son más importantes que la salud de una población. Pero yo te digo que va de la mano, porque en los países que los muertos se cuentan de a miles, también se desploma y se destruye la economía, con lo cual creo que Alberto y este gabinete están haciendo muy bien las cosas, más allá de vivir en una cuestión atípica como una pandemia, que es único en la historia, ¿no?
Diputado Martínez, gracias por estos minutos con la radio pública.
No, gracias. Tengo un saludo a toda la audiencia.
Que tenga muy buen día. El diputado Darío Martínez es del Frente de Todos.